acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 29 de junio de 2020. Mi nombre es Adriana Montiel y como siempre me da mucho gusto que nos acompañen en un nuevo recorrido por las actividades más relevantes del Instituto Nacional Electoral durante la semana. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado que me acompaña para presentar las noticias.
Hola Adriana, es un gusto que nos acompañen para conocer la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
Aprueba Junta General Ejecutiva estrategia para el levantamiento de plazos administrativos y para el regreso paulatino a las actividades presenciales en el instituto.
Imparte ministro en retiro José Ramón Cosío conferencia estacional de primavera 2020, democracia y poder judicial.
Como parte de la Cátedra Francisco I. Madero, Fernando Castañeda ofreció la conferencia La opinión pública en 2020.
Concluye ciclo de videoconferencias del proyecto INE Incluyente hablando de acciones afirmativas.
Señala estudio del Instituto Politécnico Nacional que el líquido indeleble posee propiedades biocidas superiores a las del alcohol etílico o etanol, por lo tanto no implica riesgo potencial de transmisión de virus.
Acuerdan diputadas y diputados periodo extraordinario para elegir a consejeras y consejeros del INE.
En sesión extraordinaria del 24 de junio, la Junta General Ejecutiva aprobó la estrategia y la metodología para el levantamiento de los plazos relacionados con actividades administrativas, así como para el regreso paulatino a las actividades presenciales por parte del personal del instituto. El secretario ejecutivo Edmundo Jacobo explicó las medidas que se contempla implementar con el fin de permitir el regreso escalonado a las actividades para evitar contagios.
Es importante en este punto resaltar que seguiremos privilegiando el trabajo desde casa hasta que las condiciones de la pandemia no disminuyan y así no lo indiquen las diferentes autoridades competentes. Se propone la creación de un grupo estratégico que cuente con facultades para tomar decisiones ejecutivas y operativas a fin de coordinar las acciones tendentes a garantizar la continuidad de las actividades que realiza el Instituto en todo el territorio nacional, a la vez de proteger la salud de todo el personal, como ya lo mencionas.
El consejero presidente Lorenzo Córdoba dijo que el plan se articula en torno a tres rubros fundamentales.
Al proceso fundamental para brindar servicios a la ciudadanía, de los servicios a la ciudadanía que brinda este instituto, que es la reapertura de los módulos de atención ciudadana y el modelo de trabajo de atención que deberá instrumentarse cuando esto sea posible, vistas las condiciones de la pandemia. Me refiero al proceso indispensable para poder concretar en términos de certeza, de una certeza básica, el arranque del proceso electoral y que tiene que ver con los partidos políticos en formación. Y me refiero, por supuesto, a todas las actividades que tienen que ver con los procesos electorales, tanto los locales de Hidalgo y de Coahuila, que están actualmente pospuestos en tanto a la fecha de su realización, como de todas las actividades preparatorias del proceso electoral federal. Por supuesto, las actividades del instituto no se limitan a estos tres grandes ejes, pero estos tres ejes constituyen, digamos, las actividades prioritarias.
Como parte del ciclo de conferencias estacionales, el ministro en retiro José Ramón Cosío impartió la videoconferencia magistral de primavera, democracia y poder judicial, en la que destacó que sin órganos jurisdiccionales no puede haber democracia. Además, subrayó la importancia y la fortaleza del Poder Judicial, así como de la división de poderes ante una pandemia como la actual, en la que cada poder tiene que hacer lo que la Constitución y las leyes disponen.
Sin Poder Judicial, yo creo que esto hay que decirlo con mucha claridad, sin órganos jurisdiccionales no puede haber democracia. ¿Por qué? Porque la democracia lo que viene implicando al final no solo es el proceso electoral, menos aún el resultado que haya obtenido el presidente, la presidenta, el primer ministro, la primer ministra, el rey o la reina, lo que sea, da igual la forma en este momento, sino lo que interesa en la democracia es también el mantenimiento de las decisiones que se tome por cualquiera de estos titulares del poder público cotidianamente conforme al orden jurídico.
En su participación, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que la democracia en México y en el mundo atraviesa tiempos complejos a los que se suma el surgimiento de la pandemia por COVID-19. En este contexto, dijo que defender el marco constitucional y la división de poderes es también una forma de defender la democracia. Por su parte, la consejera Claudia Zavala destacó la pertinencia de analizar los impactos que tienen situaciones como la pandemia o la desafección por la democracia en la vida pública y privada o en el terreno de las libertades y de los derechos a pocos meses de iniciar el proceso electoral más grande y complejo del país.
Tratar de examinar los impactos que la suma de estas variables está teniendo y va a tener sobre nuestra vida pública y privada en el terreno de las libertades, de los derechos, de la democracia, de la seguridad, de la salud, de las reglas para la competencia política y de la justicia, es, desde mi punto de vista, un muy buen ejercicio de prospectiva y responsabilidad frente a lo azaroso que tenemos enfrente.
El martes pasado, el INE y la UNAM realizaron la novena videoconferencia vía remota de la Cátedra Francisco I. Madero. En esta ocasión, el tema fue la opinión pública en 2020, a cargo del doctor Fernando Castañeda, coordinador del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales de la UNAM. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, mencionó que en la actualidad la opinión pública no se entiende si no se considera en términos democráticos, por lo que dijo su importancia radica en la pluralidad.
¿Qué sentido tendría desde este punto de vista estudiar o debatir sobre la opinión pública si esta solo estuviera conformada por un puñado de voces, en su mayoría, peor aún, coincidentes con el poder público?
Agregó que en sociedades complejas, la pluralidad es un elemento fundamental para hacer valer todas las opiniones en el juego democrático. Por su parte, Fernando Castañeda explicó que la opinión pública es un vehículo para la construcción de la identidad ciudadana.
Lo que la sostiene realmente, y ahí podemos creer que la que la sostiene es una sociedad civil y una, una cultura cívica construida racionalmente que da soporte a un discurso que puede abstraerse.
En la sexta y última videoconferencia del proyecto INE Incluyente, hablando de acciones afirmativas, el lunes pasado, de manera remota, la consejera Claudia Zavala y la activista por los derechos de las mujeres con discapacidad María Juana Soto Santana hablaron de los retos que enfrenta este sector de la sociedad para ejercer plenamente sus derechos en los espacios de toma de decisión. La consejera Zavala señaló la necesidad de garantizar plenamente el ejercicio de los derechos político-electorales de todas las personas y, en particular, de las mujeres con discapacidad.
Si nosotros tenemos esta dicotomía, hombres y mujeres, para las personas con discapacidad, es difícil y están estos grandes retos para las mujeres con discapacidad, y por eso hablaba yo de la intersección, pues todavía se torna más complejo justo por la sociedad como la tenemos dividida. Sin embargo, hoy necesitan ser replanteadas las formas para poder garantizar el pleno ejercicio de los derechos político-electorales a todas las personas y en particular hoy a las personas con discapacidad y hoy particularmente las mujeres con discapacidad.
María Juana Soto, quien también ha sido medallista paralímpica, explicó que las mujeres con discapacidad sufren una doble invisibilización y dijo que debe haber un mayor conocimiento sobre los temas de discapacidad por parte de partidos y las personas electas.
También, ¿qué es lo que sucede? Siempre se dice personas con discapacidad. Ahí tenemos una doble invisibilización también de las mujeres con discapacidad. No se toca el género. El género no se toca tampoco, ¿no? Todavía la percepción, estamos peleando para que esta cultura se vea la capacidad y no la discapacidad. ¿Y qué es lo que se hace en los partidos políticos? Igualmente, ¿no? Pues se deben de capacitar también, debemos de hacer una capacitación de los próximos políticos y también los próximos ya diputados en el tema de discapacidad de manera transversal.
La semana pasada, la Comisión de Organización Electoral presentó un análisis de la utilización del líquido indeleble en el contexto de emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19. El consejero Jaime Rivera detalló que, dadas las características del líquido, este no representa riesgos de contagio. Por ello, se conservará su aplicación, pero se modificará el procedimiento de utilización en las casillas.
Objetivamente, podemos decir entonces, objetivamente la aplicación de líquido indeleble en el dedo pulgar de los ciudadanos votantes no implica ningún riesgo, es seguro. Dar la seguridad, no solo porque se sepa científicamente que no implica riesgo, sino dar una, reforzar una percepción positiva para que la gente sepa que no corre ningún riesgo al recibir y aplicarse el líquido indeleble y después también al, cuando se limpie con algún algodón. Pero podemos informar en términos generales que se prevén medidas de protección, de sanitización durante la jornada electoral y de continuas acciones de limpieza.
Por otro lado, la Comisión del Registro Federal de Electores aprobó los procedimientos para los trabajos de reseccionamiento 2020 que tienen el objetivo de generar secciones electorales con las mejores características geográficas y de funcionalidad para la emisión del voto. El director ejecutivo del Registro Federal de Electores, René Miranda, mencionó que con el ajuste se logró reducir el número del personal para el recorrido de actualización cartográfica.
La cantidad de personas contratadas para esta etapa fue la mitad de la requerida en ejercicios pasados, con su consecuente economía en cuanto a recursos de la institución. Aprovechando la experiencia del reseccionamiento 2019, se mejoró el método de evaluación a través del ajuste de las fórmulas matemáticas para evaluar las propuestas del nuevo trazo seccional.
Además, fueron aprobados los lineamientos para la incorporación, actualización, exclusión y reincorporación de los registros en el padrón electoral y la lista nominal, con el fin de garantizar el derecho a la identidad de las personas con derechos político-electorales suspendidos, y se modificaron lineamientos para la conformación de la lista nominal de electores residentes en el extranjero para las elecciones de 2021.
El 24 de junio, la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación aprobó modificaciones al plan de trabajo por la contingencia sanitaria por COVID-19.
Al participar en la presentación vía remota del libro El Sistema de Partidos Políticos de México hacia 2021-2024, organizada por el Organismo Público Local de Guanajuato, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, destacó que la pluralidad del país requiere de las alternativas que sean necesarias para expresar su profunda diversidad y no solo de unas pocas. Señaló que la función de los partidos políticos en las democracias es la de generar consensos y, a partir de ello, hacer efectiva la representación de los distintos grupos que conforman a la sociedad, una sociedad que, dijo, como ocurre en democracia, es plural. El presidente del INE consideró que de cara a las elecciones de 2021 y en el marco de la incertidumbre generada por la pandemia, las autoridades electorales tienen que cumplir y enfrentar este reto a partir de diversos principios.
Garantizar condiciones de equidad y legalidad en el debate y contraste de puntos de vistas y proyectos de las distintas fuerzas políticas. Defender la autonomía de los órganos electorales, hoy como pocas veces antes amenazada, y de la función electoral frente a las pretensiones de erosión, captura o subordinación de parte de los distintos poderes públicos, políticos y sociales. Como autoridades electorales, el INE y los OPLE, seremos mucho más firmes y oportunos en hacer cumplir las leyes, vigilaremos las conductas de quienes compitan y aplicaremos sanciones. No estamos, y esto vale la pena señalarlo, ni a favor ni en contra de fuerza política o actor político alguno. Nosotros estamos, como árbitros de las elecciones, por encima de los partidos políticos y apegados en este sentido al principio de neutralidad que exige nuestra función.
Además, al participar en la presentación virtual del libro Voto Nulo en México, análisis desde lo local, editado por el Instituto Electoral de Querétaro, el consejero presidente destacó la relevancia de estudiar y analizar el voto nulo porque en él se expresan asuntos centrales de la vida democrática. El voto nulo por errores de la o el votante, la complejidad de las opciones de voto y el voto nulo como castigo.
Lo que algunos lados llaman el voto en blanco, no es posible que sea diferenciado del voto nulo por error. Y eso diluye la posibilidad y el impacto que supondría el voto en algunos lados llamados también de castigo. Y mucho me temo que mientras el voto nulo en México sea equiparable cuando es de protesta, cuando hay un error, no tendremos ninguna eficacia, digamos, respecto a esta propuesta. ¿Por qué no se busca el voto nulo cuando se elige a presidente? Es una buena pregunta. Y creo que detrás de eso está el desprecio también que se tiene respecto del Parlamento, de los poderes legislativos, el poder que tiene una preeminencia natural, democrática, porque es el verdaderamente, el auténticamente representativo de la pluralidad política respecto a los demás poderes.
Del 25 al 28 de junio, el INE y la Asociación Mexicana de Debate realizaron el primer torneo virtual México Debate 2020, en donde participaron jóvenes de 18 a 29 años de nacionalidad mexicana. Al dar la bienvenida a las y los jóvenes, el director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Roberto Heicher Cardiel, dijo que el encuentro forma parte de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 y que se trata de un tributo a la tolerancia, al respeto y a la participación ciudadana.
México Debate es un tributo a la tolerancia y al respeto, porque entendemos que a partir de esas diferencias es donde nuestra sociedad se va a fortalecer. México Debate también es un tributo a la participación ciudadana, al ejercicio responsable de los derechos y al cumplimiento de nuestras obligaciones para con nuestra propia comunidad.
Agregó que en tiempos de pandemia, el uso de la tecnología permite presentar un mecanismo para contribuir a la formación de las y los jóvenes de México.
En otra información, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, informó que el Comité Técnico de Evaluación para la Elección de las y los 4 consejeros del INE reiniciará el proceso el 6 de julio. Recordemos que el proceso había sido interrumpido por la emergencia sanitaria de COVID-19. Se prevé que el Comité Técnico entregue las quintetas de aspirantes de donde se elegirá a las y los consejeros el 16 de julio para llevar las propuestas a votación del Pleno de la Cámara el 22 de julio.
Entera. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al INE modificar los plazos para las quejas de organizaciones que buscan constituirse como partido político en las etapas de prevención, desahogo del emplazamiento, expresión de alegatos y desahogo de la vista sobre una prueba superviviente. Las y los magistrados señalaron que los únicos plazos procesales que el instituto puede alterar o modificar son aquellos que corresponden a sus propias actuaciones y diligencias.
Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más por un recorrido por las actividades más relevantes del Instituto Nacional Electoral. Recuerden que tenemos una cita el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer toda la información. Y no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, en Twitter y en Instagram. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.